eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido.
Lógicamente había que hacer una despedida, pues como se merece a la temporada de los Hombres de Negro de Bilbao Basket, que ya cada uno encara sus algunos muy pocos días de vacaciones, porque despedíamos a Mevlin Panchar la semana pasada y el lunes. Yo le preguntaba, bueno, ahora con la familia y tal, le decía, no, tres, cuatro, como mucho, semanas que está la selección y todas estas cosas. Pues bueno, pues maravilloso el ser joven y tener energía y tener compromisos con tu equipo, con tu selección y que la familia hay veces que da un pasito al lado. Y bueno, pues esto es lo que le pasa a veces también a nuestro protagonista. Llamé pues Arnau, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
Bueno, pues precisamente eso, ¿no? Cuando uno decide ser entrenador de baloncesto, sabe que hay cosas que por desgracia pasan a... No digo, no tienen menos importancia, pero pasan a un lado. Están contigo, te acompañan, pero físicamente hay veces que no pueden estar contigo.
Sí, en lo que es, en lo profundo, ¿no? Es lo más importante, que en este caso para mí es la familia. Pero en el día a día, en tu dinámica de trabajo, por la exigencia de tu profesión, pues en lo que es presencial pasa a ser en segundo plano, porque acostumbran a estar, pues es difícil llevar tu trabajo pues viviendo con la familia, ¿no? Como entrenador. Y bueno, ahora se abre un momento en el que quiero aprovechar al máximo para ser padre presencial y marido presencial. Y bueno, pues este es el momento del verano en que evidentemente pues intentas aprovecharlo al máximo.
Me acompaña prácticamente en todos los sitios Alberto García, que saludo. Arratsaldeon, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Tenías que estar en esta entrevista, porque sí. Digo, si no voy a empezar a hablar yo de mis cosas y el tema de baloncesto, seguro que se me quedan cosas y me vas a tirar tú, en lugar de ir yo para el monte, que yo soy muy de monte, ya sabes, ¿no? Tenemos la barbacoa prevista, por cierto.
Sí. La tenéis apuntada, ¿no? Sí, vale. Sí. Bueno, claro, en un día de bases... Vamos a hablar, ¿no? Pues el playmaker tenía que estar aquí un poco para poner un poco, ¿no? De dirección, ¿no? La dirección asistida, ¿no?
Sí.
Que me puede más todavía la faceta de jugador, el entrenador la tengo ahí. El corazón lo tengo más de jugador, pero bueno, eso. Hacemos de playmaker entonces un poquito, de vez en cuando, ¿no?
Jaume, llegaste a Bilbao en el 2022. Sí. Cuatro temporadas. Se dice así. Yo he tenido que revisarlas, cada una de las temporadas, y ver, y mi pregunta además va por ahí, porque es que me parece muy muy importante ver el trayecto, ¿no? El camino. Muchas veces el camino es lo más importante de la vida.
Sin ninguna duda.
Y decir, si Jaume Ponsarnau hubiera tenido un contrato de cuatro años, ¿hubiera cambiado cosas?
No. No, porque sí, una cosa que aprendí ya hace tiempo es que nuestra profesión está condicionada no a los contratos, sino a los resultados. Y bueno, pues lo que se trata es de estar centrado, independientemente del tipo de contrato que tienes, hacer tu mejor trabajo. Y tu mejor trabajo para mañana, para pasado mañana, y para dentro de una semana y para ahora, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata. Y así pues he intentado pues todo este tiempo que he estado aquí para hacerlo. Ahora bien, cuando a un entrenador pues hay una atadura, ¿no?, a nivel contractual de tiempo, es un gesto más de cara a lo que le rodea. Y pues lo que le rodea en este caso, pues yo pues hace unos meses renové para dos más uno, ¿no? Un poquito la intención es que vamos a intentar seguir con misma filosofía, con misma idea. Respetando cómo es el entrenador, ¿no? Y todo esto, sí que a lo que es alrededor del trabajo del entrenador, esto sí que es importante.
Sí, porque eso da, Alberto, lo decíamos, ¿no? Da tranquilidad a los jugadores, ¿no? A los representantes que siempre están pululando por ahí, ¿no? Es decir, no es lo mismo que esté el proyecto asentado y que veamos que aquí no se va a mover nada, es algo que pasa, algo raro, que esto es deporte.
Sí, hombre, yo creo que es un gesto de confianza, ¿no? En el trabajo de entrenador, como diciendo, bueno, tienes crédito, y luego que se lo ha ganado, y luego al mismo tiempo también es un mensaje para, pues, para el entorno también, ¿no? Bueno, tranquilidad, que esto está estable, seguimos igual, y luego también para los jugadores, ¿no? Que saben quién va a ser el jefe. Encima, en este caso, sabemos positivamente que hay jugadores este año que estaban preguntando, cuando todavía Jaume no había renovado, si iba a seguir o no, porque querían jugar para él. Entonces, entonces nos pareció una pasada, y bueno, pues al final llegó la renovación, ya saben quién es el jefe. Esos jugadores que querían jugar para él, pues hayan renovado, y ahí lo tenemos. Y yo por ahí también le quería preguntar un poco, justo allá me pongo esa pregunta, ¿no? Que se habla mucho estos años, ¿no?, de crecimiento de jugadores, por ejemplo, el mismo Panchar, ¿no?, que ha crecido, que ha sido un win-win, ¿no?, porque él ha crecido, lo hace también. Y le quería preguntar a Jaume, ¿él cómo se siente ahora como entrenador después de estos años aquí? ¿Qué tiene sensación de haber crecido, mejorado, cambiado, evolucionado? ¿En qué momento ahora estás como de tu carrera?
Sí, yo estoy en un momento de mi carrera en el que creo que pues estoy en una liga con una exigencia máxima, en el que mañana tienes que trabajar para ser mejor que hoy, porque si no te pasan por encima. Es una liga súper vanguardista y que es, muchas veces es iniciativa del baloncesto que pasa en Europa, con entrenadores muy buenos, con jugadores muy buenos, con equipos muy buenos. Y bueno, pues un poquito la sensación que por naturaleza de nuestro trabajo he crecido como entrenador. Pero también pues hay otro tema paralelo, ¿no? Que aquí tenemos toda la historia de a nivel de método de trabajo, en el que Archanda es muy importante, cómo podemos trabajar en Archanda, cómo podemos trabajar con Cristian, el preparador físico, que eso también en el baloncesto de ahora, jugando dos competiciones, es muy importante. Evidentemente, pues todo el trabajo que hacemos con todos los ayudantes a nivel de preparación de partido, y todo esto pues de la mano de Rafa Puello, ¿no?, que pues que es una persona con la que se trabaja muy bien, y que se trabaja, aparte de muy bien, se trabaja muy bien, que él es muy bueno en su trabajo, y eso nos permite pues aspirar y poder ser más ambiciosos. A esto también que ver que el club cada vez, de una forma sostenible, va haciendo pasos hacia adelante, pasos de ambición, pero no de locura, ¿no? Bueno, pues todo esto, que encima pues encuentras el respeto y el aprecio de la gente que viene a jugar los partidos con nosotros, de Miribilla, hace que, aparte de estar muy satisfecho con tu trabajo, te sientas muy feliz. Y yo ahora soy un entrenador feliz.
El Jaume Ponsarnau de hace 4 años tenía un equipo y ha terminado teniendo otro. Esa evolución, habéis sido, sueles decir muchas veces, de que esto hay que aprender durante los partidos, durante las temporadas también se aprende, y también se aprende que este nuevo baloncesto, me dijo Pedro Martínez, no digas nuevo baloncesto, dile baloncesto, me dijo, mi pregunta era esa, claro, esto de jugar tan rápido.
Pero no fue Casimiro, ¿no?
Tienes razón, fue Luis Casimiro, Pedro. Luis Casimiro, porque también es otro de los clásicos, Luis, ¿no? Decir, sí. No, es que el baloncesto es esto ahora. Es el físico, y o evolucionamos nosotros o nos quedamos desfasados. Y en ese sí que yo creo que lo que también igual pretendía Alberto era preguntarte por esa evolución, porque el equipo de hace 4 años con este, con el de esa temporada, mucho más físico, mucho tiro. Los macrodatos estos no tienen nada que ver con lo de hace tres temporadas.
Sí, es que esta es la viveza, ¿no?, y lo pasional, ¿no?, que es nuestro deporte, de que te exige muchísimo a nivel de adaptar. Ahora el baloncesto es un baloncesto en el que de repente el rebote ofensivo, más que el rebote de por sí, sino lo que haces de trabajo de rebote ofensivo, se ha convertido como algo diferencial y que marca mucho la marca de los equipos, ¿no? El correr. Y pues ya hace unos años que el triple ha pasado a ser muy importante. Pero el correr para el triple ahora es muy importante. Y bueno, el querer jugar contraataque cuando recibes una canasta, eso era impensable. Y ahora es algo pues súper natural, y que hay equipos que trabajan mucho para poder conseguirlo. Bueno, pues son muchísimas cosas, ¿no?, que eso también nos ha ido exigiendo. Nosotros, el equipo que teníamos hace 4 años, era un equipo más bien lento. Y un objetivo que teníamos el verano pasado claramente era aumentar la velocidad del equipo. Tenemos un equipo muy pasional, ¿no? Y con una calidad, pero no teníamos velocidad, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que se ha visto es que ahora el baloncesto desde el físico tienes que sacar ventaja o no perderla, ¿no? Y en este físico puede ser pues que eres más fuerte o porque eres más rápido. Y en el mercado a lo mejor es más fácil muchas veces encontrar jugadores más rápidos que más fuertes. Eso sí, encontrar fuertes y rápidos, eso ya es muy difícil.
Y ese es el objetivo que se tiene siempre cuando se va a fichar.
Pero bueno, que sí que estamos en este y claramente la perspectiva del equipo que hemos querido hacer ahora a la de hace 4 temporadas es muy diferente.
Y también al público le gusta. Porque si me dices que luego no tiene relación con Miribilla, la grada, dices, pues sí, sacamos resultados, pero sí. No, esto, claro, han llegado los resultados, pero yo creo que durante todo el año no lo hemos pasado bien.
Yo creo que hemos sido un equipo poco eficiente en ataque, pero que a momentos desbordábamos, ¿no? Parecía como si buscásemos, ¿no?, ese momento en el que tuviésemos un impacto desde nuestro ataque fuerte dentro del partido. Y teníamos jugadores que les iba mejor esto. Jugadores no muy eficientes, pero jugadores que de repente podían encontrar una explosión de acierto que marcasen los partidos. Pero para eso hemos necesitado la defensa. Para eso, para poder vivir de no ser un equipo eficiente que busca sus momentos, hemos necesitado. Y en defensa somos de los mejores equipos de la liga. Somos el tercero o el cuarto mejor equipo de la liga. Y esa confianza en la defensa es la que nos permite pues, poder jugar buscando esta inspiración, estas cosas que a nuestros jugadores les gustan y yo creo que al público también les gusta.
Eso, estamos hablando, ¿no?, de evolución, bueno, como queramos llamarlo, pero en el libreto táctico de Jaume Ponsarnau, ¿qué no puede faltar? ¿Qué es eso que no puede faltar nunca? ¿Qué jugada o qué matiz o qué detalle? ¿Qué es eso, algo que siempre, el que el libreto siempre está ahí? Año a año que lo renueves, lo tenemos siempre ahí.
La cuerno es de arriba. No, te explicaré. Hay un sistema que empezamos a jugarlo en Manresa, que hemos ido matizando con mucho, ¿no? Y es una idea de juego que en ACB fuimos los primeros de llevarla a cabo. Y es una idea de juego que la juega todo el mundo. Ahora que la juega casi todo el mundo. Y bueno, pues hay una señal. Tenemos construido un método a partir de ese cuernos arriba en el que podemos construir muchísimas cosas y buscar diferentes tipos de virtudes de los jugadores, ¿no?, que tenemos. Y nos va, en nuestra metodología nos va muy bien. Y bueno, pues es algo que siempre ha estado, ¿no? Siempre intentamos jugar bien a básquet. Y jugar bien a básquet desde la idea de sacar ventaja y encontrar la mejor opción. Siempre muy importante, dinámico. Y defensa, pues nos adaptamos a las virtudes y las no virtudes. En defensa es muy importante adaptarte muchas veces más que a las virtudes, a las no virtudes. Y, o sea, a los defectos. Y bueno, pues es esconderlos, ¿no? Y potencializar cómo puedes defender, cómo tu defensa en el tipo de competición que vas a jugar, pues puede tener éxito.
Te preguntaba, Alberto, de eso que nunca falta, y en Bilbao lo que has traído, yo creo que la gran evolución, por lo menos yo estoy enamorado de la persona y del jugador, hablo de Tribi Linason, que hace 3 años la grada había gente que este tío no vale, todo el rato el balón a la esquina no sé para qué, está a 1 metro del aro y no hace nada, le hacen mates en la cara. Y bueno, yo trato de ser justo siempre. He sido uno de los que he votado para los quintetos estos de la ACB. Y bueno, pues que nos han puesto a caldo porque no puedes escoger bien, ¿no? Y yo a Tribi lo he puesto como mi pívot titular. Porque yo creo que la temporada de Tribi ha sido increíble. Y sobre todo el premio de una evolución de carrera, el año en el que tenía que ser dar el paso adelante y ser capitán. Y dices, jo, lo que es el baloncesto con personas en las que hay que confiar y lo difícil que es confiar depende dónde estés, porque entiendo que seguramente si nosotros fuera lo hablamos, jo, este Tribi es un buen chaval, pero no le veo yo jugando tantos minutos. Entiendo que incluso dentro de del staff y sobre todo dentro de del consejo de administración habrá uno, oye, Jaume, igual el chico este como que, ¿no? Que igual traemos un americano de estos, sí, sí, un zumbón de 130.000 euros que haga cuatro mates y que quede más bonito. ¿Qué le dijiste tú para esta confianza?
Bueno, mira, Trippi es un jugador que empezó a jugar bastante tarde y por lo tanto tienes que esperar de una evaluación un poquito más tardía. Luego es un jugador que necesita encontrar confianza, encontrarse en un sitio en el que él identifique claramente una confianza para que no tenga que jugar contra las dudas, sino tenga que jugar contra el rival, ¿no? Y no contra las dudas que hay en él, ¿no? Bueno, él cuando lo fichamos de Zaragoza, que yo lo había entrenado o habíamos quedado en Valencia y en Zaragoza. Y un poquito lo que digo es que este aún no es un jugador, ¿no? Y esa era mi opinión, ¿no? Uh-huh. Aún no es un jugador para darle la responsabilidad del equipo. Tiene un jugador que hace muchas faltas y que tiene que estar bien acompañado, ¿no? Y así. Pero Rafa Puello estaba. Pero vamos a intentar ficharlo, porque con nosotros puede. Y creo que por parte de Rafa fue un acierto absoluto, y por parte también de las cosas que como lo hemos trabajado, también ha sido un acierto. Aquí encontrar una defensa en la que él sea muy protagonista, encontrar un ataque en el que, aunque no de forma determinante, pasen balones por sus manos y que haya baloncesto a partir de eso, pues creo que esto ha sido todo este paso adelante que él ha ido haciendo, ¿no? Uh-huh. Y tal, pero el gran mérito es de él. Es de él, que ha creído en él, ha evolucionado, ha crecido y se ha convertido pues en el jugador más importante del equipo.
Pues yo ya sabes que he sido a Guayma, le digo, he sido exigente con él, las retransmisiones, sí. ¿No? Siempre, a ver, apreciaba lo que hacía, pero siempre decía, joder, le falta un puntito de contundencia, un poco de continuidad. Claro, en las defensas sabemos que todos los equipos buscan lo mismo, sacarle fuera la pintura para ver si no le da tiempo a volver o para si lo tienen fuera mejor, ¿no? Pero yo sí reconozco que el final, para mí sobre todo, el final de temporada es espectacular, espectacular en las dos zonas, y los momentos que él tiene impacto en el juego al equipo es brutal lo que le da. Porque cuando en defensa consigue intimidar un poco, rebotes, el equipo puede correr. En ataque no es creador, pero bueno, yo creo que le han encontrado el equipo, lo habéis encontrado mejor últimamente, porque bueno, sabemos que bueno es recibir y no y acabar con algunos mates, como aquel partido que hizo el récord, pero también en otros partidos lo ha visto más recursos, ¿no? Digamos, esos ganchos de izquierda, bueno, ha ido sacando más cosas, y yo sí que reconozco que el Trickly de final de temporada me ha encantado, y luego también incluso el personaje que es fuera, ¿no? Las entrevistas que le hace Weinmann, a mí me encanta cómo se expresa, y me he declarado fan del personaje de Trickly.
Es un tío, una persona muy chula, un tío auténtico.
Sí, es que es tremendo. Y el otro gran nombre de la temporada, y sé que es injusto, de poner solamente dos, pero es que es lo de Melvin. Porque Melvin ha sabido. Este sí que es un tío distinto. Se parecen en cosas, pero a Melvin no le gusta mucho esto de grandes charlas, ¿no? Él dice una frase más o menos, y con la afición, gracias. Pero en la pista se ha convertido en un bulldozer, un camión mercancías imparable. Le veías para adentro y dices, ¿dónde vas, chaval? Que está Tavares ahí. Y el tío las terminaba, dice, pues sí, mi responsabilidad es acabar la jugada y la voy a acabar, pase lo que pase.
Pero, ¿sabes? Lo de bulldozer, cuando lo fichamos, eso es lo que veíamos que él podía hacer, ¿no? Mm. Lo meritorio es en lo que ha crecido en... No, es que ahora vamos a jugar esto, Jaume, entrenadores, vamos a jugar esto porque... Y te guiña el ojo, porque he pensado una cosa. Y va y hace un pase allí, sale un pase en el juego. Que eso era lo que estaba escondido, ¿no? En Melvin. Y que en estas tres temporadas pues ha crecido tanto que ahora es base. Y esta era la gran duda que había sobre su futuro y sus posibilidades. No, es base.
Bueno, has dicho tres veces base, perdón, Alberto, pero es que en la temporada que viene tenéis tres bases.
Base.
Sí, base. Este tipo de de apuestas, lo hablamos en la tertulia la semana pasada, y me decían tanto Alberto como Roberto Calvo, bueno, que Dus, es que tengo que, cuando le escucho cómo se pronuncia, Dusach.
Vale, no sé.
Algo
no
así, Dusach.
Llámale Dan, llámale.
Sí, Dan, teniente Dan, con la película, ¿no? Sí. Y bueno, luego el chico húngaro también, que poco a poco.
Somogi.
Sí, pero que me
parece. Adam.
Y más Mel. Perdón, ya me gustaría. Harry. Más Harry. Tres bases. Yo digo, ¿cómo reparten los minutos? Y me decían Alberto y Roberto, hombre, hemos jugado mucho tiempo con dos bases. Luego hay situaciones en el juego, yo doy por perdido a Jaworski, en la que pues en un 2 quizás pueden alguno de ellos ayudar y tal. Esa apuesta por tres bases, ¿también va enfocada a una plantilla de 13?
Mira, voy a intentar explicar paso a paso, ¿no? Porque creo que es un detalle importante de la filosofía con la que estamos haciendo el equipo para la temporada que viene. O sea, los dos bases del equipo tienen que ser Harry y Adam Somogyi. Esta es la pareja de bases que tiene que llevar el equipo. Pero viendo que vamos a jugar dos competiciones, que hay una exigencia física, por lo tanto, tener un jugador de más va muy bien. Y va muy bien tener una posición de base, porque un base puede jugar de todo. Y
nunca sobra un base, ya me.
Nunca sobra un base, ¿no? Y luego, en el caso de Dan, es una inversión de no solo para estas dos realidades que he comentado ahora, ¿no? Sino de futuro. El mercado, pues a nivel de cupos, tiene una dificultad muy grande, porque no hay cupos de nivel que a nosotros podemos acceder, que ya te den un impacto en la liga y una... Pues pensamos, pues vamos a construir un cupo que nos pueda acabar ayudando. Y el tema del fichaje de Dan es de esta filosofía, es de esta mentalidad. Un jugador que ahora nos ayude trabajando, que nos ayude estando preparado por si hay circunstancias, pueda ayudar, y que nos ayude, pues sí, por energía también lo necesitamos. Pero con el objetivo muy importante de construir un jugador que pueda ser base en esta liga. Y este es el gran objetivo que tenemos por detrás de Dan.
Y es que eso lo que ha dicho Ayame, el tema de Pancha, ¿no? Volviendo un poquitín, un segundo para atrás. Claro, mucha gente dice en la base, bueno, uno que sube el balón, lo da y ya está. No. El ejemplo, yo creo que además de lo que ha hecho Ayame, que se ha convertido en un base-base, yo creo que el último, el partido de Girona, hay un momento que el partido está más para ellos que la dinámica del juego y tal, y hay un momento que Melvin dice, para, el balón para mí, yo marco el ritmo, ahora juego, ahora lo doy, ahora entro. Se adueñó por completo del partido, o sea, porque no solamente... También ha mejorado igual, ¿no? El triple, ¿no? Puede ser que haya mejorado con el triple, que es un arma para él mejor, porque así no tiene que desgastarse tanto, ¿no? En esas penetraciones que siempre van con contacto, pero eso es fundamental, que eso que dijo, para, yo estoy aquí, me des el balón, esto es mío, este juego es mío. Y eso es lo que marca que ya es un base hecho con personalidad, que tienes físico, sí, pero también tienes cabeza.
Sí, sí. Y sumando lo de Melvin, ¿no? La persona.
Claro.
La rueda de prensa que hizo el otro día despedida, donde dirán, no lleva. O sea, que haya, y vosotros que sois de la prensa canallesca, sois quien más lo podéis valorar, ¿no? En este sentido. Y es que hay una persona que se ponga delante del micro, sin llevar nada de preparado, puede decir todo lo que dice, pensando humanamente en todo lo que piensa, es un tío con valores. Es con muy buenos valores y que no tiene que esconder nada cuando va allí, no tiene que pensar en me lo escribo porque no, él es así y así salió la rueda de prensa y tal, y eso es de un tío muy grande.
Bueno, pues eso en cuanto a los bases. Yo voy avanzando casi por posiciones, me parece más sencillo, ¿no? También de valorar el pasado y el futuro que puede tener. Digo que claro, que Jaworski es el tipo de jugador que seguramente nadie hubiera fichado porque los dientes de sierra, ¿no? Claro, un equipo que se está jugando la permanencia, dices, jugo, si este me hace dos malos partidos al final de temporada, pues igual no vamos a por él. Pero claro, es tan apetecible para otro tipo de equipo decir, jugo, tengo un tirador de estos que te mete 30 puntos en un rato.
Sí. Para el fichaje de Justin en su momento, Para nosotros no era, no lo pudimos concebir de la misma manera sin dar un Gillian. Nosotros queríamos fichábamos a un jugador para jugar más en la posición 3, Darren Hiller, que encima era tenía que ser generador primario. Eso nos daba la oportunidad de, pues en ese, de poder buscar un perfil de puro anotador, que era Justin Jaworski. No, ya no nos importaba tanto la generación, porque la teníamos con Darren Hiller y con los dos bases, y esperábamos fichar otro dos que también tuviese juego de manejador, aunque fuese secundario, que acabó siendo Margo. Y Justin buscar algo, pues algo explosivo, algo de puntos, ¿no? Y a poder ser con tiro. Y bueno, pues yo creo que ha funcionado bastante bien. Esta fórmula claramente no nos ha hecho un equipo muy eficiente ofensivamente, pero nos ha hecho un equipo muy competitivo. Y eso pues nos ha gustado, ¿no? Y creo que acertamos. Pero Jaworski es un jugador que ahora se ha revalorizado en el mercado y como consecuencia probablemente no vamos a poder mantenerlo.
Es un jugador de highlights y evidentemente todos y aquí, sobre todo la gente que tiene pasta, dice, si tengo aquí un tío para que en microondas, se decía en mi época, ¿no?
Sí.
Tengo un microondas y lo puedo fichar y me viene muy bien. Lo de Margo, yo creo que enamorados todos de la disciplina, y a mí me hace mucha gracia el que él mismo cuando mete la pata no mira otra cosa, se va. Dice, voy al banquillo, o me voy para atrás, o dice, la he cagado. Sí, esta falta no la tenía que haber hecho, o me he comido un bloqueo que no venía a cuento. Conoce el juego. Esto sí, también es sí. Qué importante es que los propios jugadores conozcan el juego. Claro, luego hay otros jugadores que no tienen experiencia, pero Margo sí lo tiene.
Sí, sí, es un jugador. En eso, antes te he hablado de Trippi como el jugador más importante del equipo, especialmente por su defensa, ¿no? Y por la defensa que hacemos. Margo nos ha dado un plus también defensivo. Es un jugador especial que nadie quiere que lo defienda.
La final contra Pauk, aquí en Bilbao sobre todo, sí, fue tremendo.
Fue un ejemplo, ¿no?, de lo que él es capaz de hacer.
Tremendo.
No solo ese día que también jugó bien en ataque, sino en defensa. Y bueno, pues este equilibrio Margo nos los daba este trío, ¿no? Y bueno, pues el otro que fichamos era Lazarevic, que era un jugador claramente a una idea diferente, ¿no? Y era un jugador de perfil físico. Que pudiésemos tener un jugador que en su posición fuese desequilibrante físicamente contra los rivales. Y cuando no, que no permitiese que un desequilibrio que tuviesen los otros equipos, pues lo tuviesen, ¿no? Y estamos contentos de la, o sea, y creemos que acertamos en la decisión. Lo que pasa, ha tenido muy mala suerte.
Sí, lesiones.
Coincidimos, sí.
Lesiones, y es un chico que encima su perfil era un perfil que se tenía que construir. Va, llega la pretemporada, empezamos a construir un 3 jugando pick and roll como bloqueador, no como manejador, poste bajo, todo esto, y se lesiona.
No, y encima, que en pretemporada también, perdona, también tuvo que jugar mucho tiempo de 4 porque no estabais.
Sí, pero ya no, ya lo veíamos, o sea, ya creamos feelings ya con él, porque queríamos un poquito que jugase de 3 con un 4.
Sí.
¿No? Ya nos gustaba. Pero va, se lesionó. Bueno, a volver a empezar, ¿no? Va cogiendo, le vamos cogiendo, pero claro, tenemos una necesidad imperiosa de ganar partidos y de competir, y vamos creciendo tal, y en el momento en el que él está jugando su mejor partido de la temporada, que es en Girona,
sí,
se lesiona.
Seguramente. Sí, sí.
Y vale, se recupera, pues, ya lo tenemos, venga, ya va a volver, se lesiona antes de volver. Y bueno, tiene muy mala suerte, ¿no? O sea, nosotros creemos que era un lujo la idea que nos planteábamos, pero la pudimos afrontar, pero por las circunstancias no se dio bien. No por él, que ha puesto todo de su parte, ¿no? Y bueno, entonces aquí pues teníamos que cambiar el perfil. Con la problemática de cupos que había. Y luego pues pasó que con la lesión de Lazarevic, un tal Aleix Font, lo hizo muy bien. Y lo hacía bien o mal, pero el equipo con él tenía un flow, tenía una sensación positiva. Y cuando se recuperó Stefan, no la quisimos perder, esta sensación, ¿no? Igual un poquito, pues Aleix ha ganado que confiemos en él, en que pueda ser parte importante de la rotación, en que valoremos su tiro, que es muy bueno, su capacidad ofensiva, que es muy bueno, y su compromiso defensivo, ¿no? Y bueno, pues esto nos ha abierto un poquito la perspectiva a sumar otro jugador, Cupo, que aunque no tenga la calidad contrastada de Stefan, pero sí que creemos que algún día la puede tener, que es Manex.
También puede hacer el 3-4, ¿no?
También puede hacer el 3-4. Yo diría que es más 3-4 que Stefan, que Stefan quizá pues un poquito más 4-3, ¿no? Pero bueno, sí, es un perfil muy, muy parecido y creemos que es un jugador que puede crecer con nosotros.
Luego, sobre todo, Alex Font, igual lo que le cuesta más, en Europa le ha ido más fácil, entre comillas, pero el tiro, ¿no? Porque en ACB lo obligan a tirar más rápido, lo niegan más los tiros, ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Se notaba que no, que tenía que tirar a veces más rápido de lo que es su tiro, y ahí es donde, ¿no?, tiene que afinar un poco, ¿no?
Él más que en mejorar su tiro, ¿no?, su técnica de tiro en cuanto a velocidad y todo eso, yo creo que es más importante mejorar su la toma de decisiones en esto. Él ha hecho tiros que los ha tirado muy rápidos cuando no hacía falta. Y ha tirado tiros... O sea, que con un poquito, pues el crecimiento que por el que tiene que pasar él es de poner solidez a su toma de decisiones, de ataque y de defensa. Pero tal como trabaja, tal como es, pues nos apetece muchísimo confiar en él.
¿Y el 2 se va a hacer? No, si dices que das por perdido a Justin, sí, el perfil que se buscará será parecido, ¿no? Imagino.
Sí, no sé si tan explosivo como él, pero sí anotador. Y intentamos, pues en esta idea, es que es muy difícil encontrar un jugador tan explosivo, ¿no? Pero sí en esta idea que claramente, sobre todo, lo que tenga es posibilidad de puntos. Nosotros, cuando hacemos el equipo, siempre buscamos un equilibrio de entre los máximos y los mínimos. Y hay jugadores que nos gusta fichar, jugadores que tengan máximos altos, aunque tengan mínimos muy bajos, pero a la vez tenemos que fichar jugadores pues que no tengan máximos altos, pero mínimos altos, ¿no? Y en ese equilibrio, en esta, pues nos podemos permitir un jugador con esta oscilación, ¿no? Que Justin claramente un jugador era de máximos muy altos y de mínimos muy bajos. Pues que si a lo mejor no conseguimos ese nivel de máximos, que sea porque tenga unos mínimos más altos.
Estaba mirando allí si Carroll no está, para poder fichar. No.
Pero
está.
Creo que quiere volver, ¿eh?, para jugar el 3x3 en los Juegos Olímpicos.
Sí, pero había un rumor por ahí. ¿Con qué país?
Pues no sé si por Azerbaiyán, por Estados Unidos o no sé, uno de esos.
Porque sabes, bueno, hablando de cupos, has comentado el nombre de Manex Ansorgi, que estaba en Guipúzcoa y además es cupo vasco.
Ya tiene el nombre puesto, ¿eh?
Es que a mí me hace mucha ilusión. Sé que es muy fastidiado, muy difícil jugar con jugadores de la tierra. Vienes de un país como Cataluña, en la que hay muchísimos jugadores de perfil súper grande, pero mucha base, ¿no? Es decir, tú ves mucho equipo de LEB, es que ahora, me cambian los nombres de las competiciones, la LEB 1-2 y la Oro y la Plata y todas estas. Y hay un montón de jugadores catalanes. Sé que en Euskadi lo tenemos más difícil porque es un país más pequeño y porque pues la altura pues no somos muy altos y además tenemos una problemática que se llama Athletic. Digo problemática, estamos en el Oye Cómo Va, que es el programa de referencia de información del Athletic en esta casa, pero digo que todo el mundo sabe perfectamente lo que fagocita el Athletic, ¿no? Digo, socialmente, punto uno, porque aquí está obligado uno a ser del Athletic, si no eres un raro. Se suele decir, aunque no me guste el fútbol, yo soy del Athletic. Y luego está el que me parece más contundente, que es la cantera del fútbol, lo que extrae de jugadores de 1,90m, 1,94m, 1,95m, que yo creo que son jugadores futuribles de baloncesto, que se quedan en el camino. Por tratar de, lógicamente, cada uno que le gusta el deporte que, y además tiene que amar el deporte para poder intentar llegar a lo más lejos posible. Pero claro, ese formato de jugadores aquí en Euskal Herria no los tenemos. Hay muy pocos. Y el tener a un chaval de Azcoitia, pues a mí me hace ilusión, ¿qué quieres que te diga? El hecho de... además yo creo que además tenéis el proyecto de que no va a ser un jugador el 13 de la plantilla, sino un jugador que en el futuro, ya veremos, esto es deporte, y aquí te pueden pasar muchas cosas, por desgracia, para bien o para mal, y bueno, pues tener un chico vasco, yo creo que es importante también, que ya sé que no habéis mirado el DNI. Bueno, sí, lo del jugador de formación sí, porque eso sí que es obligatorio.
Sí.
Mira, yo solo el baloncesto en Euskadi, unas cosas que que ya con, cuando estuve en Donosti como entrenador, y aquí me ha reafirmado que hay una tradición.
Sí, sí.
Hay tradición de básquet. O sea, hay muchos muy buenos entrenadores vascos por el mundo, de baloncesto. También de fútbol, ¿eh? Mm. Pero de baloncesto también, ¿eh? Y bueno, y esto parte de una tradición, ¿no? De una forma de una mentalidad. ¿Qué pasa? Pues que la, tal como está pues el baloncesto en Euskadi, a nivel de que vayan saliendo chavales o chicas, ¿no? Pues es un poquito más difícil. Tiene que ser talentos muy, muy especiales y que sean rara avis, ¿no? Que les guste el deporte de meter el balón por el aro y no de meterlo en la portería, ¿no? Y bueno, pues es una dificultad. Pero creo que en el Bilbao Basket las cosas están haciendo muy bien, la cantera está cogiendo solera, hay método, hay sentido, ¿no? Hay sentido común y pues irán apareciendo jugadores. Y el tema de Mannix, pues si es especial, lo primero que todo el mundo tiene que entender, que lo hemos fichado por la calidad que creemos que tiene y sobre todo por la calidad que creemos que tendrá, ¿no? Y en este sentido, pues es por lo que apostamos. Que encima, a una intencionalidad que tenemos como equipo de impregnarnos de lo que nos da, de lo que tenemos alrededor, de este territorio, de esta ciudad y de este territorio, y de vuestras costumbres, y pues Manix nos puede ayudar también, ¿no? Uh-huh. En todo esto, que él sabe de lo que va, ¿no? Y sumar un jugador que nos pueda ayudar en todo esto, pues muchísimo mejor. Manix, yo tuve la suerte de entrenar en la selección y me pareció encima un jugador con una capacidad de crecimiento y con una fuerza, que es una fuerza de la naturaleza de que tenéis aquí, tan sí. verde y tan
hijo de hierro
y tan bonita, ¿no? Y bueno, pues todo esto creemos que él nos puede ayudar.
Bueno, nos queda poco, Bueno, poco, entre comillas. Yo sigo hablando. El tema de los cuatro lo voy a dejar como muy positivo, porque para mí ha sido una gran sorpresa.
Sí,
sorpresa positiva de decir que tenemos a dos cuatro, pues a saber cómo son estos dos. Krampel, que no ha repetido nunca. Equipo, que quiere quedarse en Bilbao, lo tenía clarísimo. Y Luke, que es, dices, es un americano. A mí, si me dicen que es morbón de estos que vienen antes, ¿no? Que a darnos el libro y estas cosas.
La Biblia y tal.
La Biblia, y dices, jo, qué tío. Además, le da igual. El tío sigue trabajando, tiene una honradez, le entra en los tiros o no. Dice, jo, de este lado no lo meto. Pero el tío en la siguiente acción se pega en defensa. Parece como que no se despista demasiado, que a veces que muchas veces los cuatro o buscan el tiro fuera o me voy para adentro o me quedo en un bloqueo. Han funcionado muy bien los dos.
Nuestra pareja de cuatros ha sido la posición, yo diría, más sólida que hemos tenido durante la temporada. La posición que en los cuadros, tal como está el baloncesto, es difícil de que sean muy determinantes, ¿no? Y más a una realidad como la nuestra. Si hay un cuatro determinante, se va al Barça o al Madrid, ¿no? Pero es que nuestra pareja ha funcionado muy, muy bien. Y es de las mejores cosas que ha podido pasar es que los podamos renovar.
Oye, yo tengo...
Equipo hecho casi. Ahora vamos a por los pibos, que nos faltan dos ahí, creo.
Empezar a ser, tengo la duda todavía, a ver si la resuelvo. Bueno, ya que se queda, alguien me la dirá, la envergadura que tiene.
O sea, los brazos, sí.
Lo de los brazos. O sea, ¿qué envergadura tiene este hombre? O sea, más de la que de altura, seguro, ¿no? O sea, la envergadura, sí, Luke.
Sí, sí. Y Martín tiene mucha envergadura. Martín, para la altura que tiene, tiene mucha envergadura también. Por ejemplo, mira, ¿ves? Entrenador, disculpe. Una de las defensas que hemos hecho durante la temporada, que hacíamos una presión a tres cuartos de pista y poníamos el 4 delante.
Sí, como el año pasado, con el 1-3-1 con el 4 delante.
El año pasado lo poníamos muchas más veces a Xavi Rabaseda.
Pero también con The Reader también.
Y también con The Reader. Y a lo que cambió, perdón, hace, es verdad, el año pasado ya empezamos a hacerlo con el, una de las cosas que por la que es por la envergadura que teníamos en nuestros cuadros, que de repente el jugador que sube con balón se encuentra en una envergadura,
claro, la primera línea, un tío con los brazos abiertos ya, que ocupa tanto campo, el pase ya,
esta defensa busca, no se olvidéis a los rivales,
pero
esa defensa busca
nosotros.
Busca que el balón bote por los lados, ¿no? Para poder hacer actuar allí y que el ataque empiece pues perdiendo el tiempo, o a poder ser que le podamos hacer un trampo y pierden el balón, ¿no? Y pues esa envergadura pues ha sido un valor que damos valor. Y más cosas podemos hacer que a lo mejor con un año más pues nos podemos plantear hacer de aprovechar esta virtud que tenemos de nuestros cuadros.
Es que fíjate, la continuidad ha sido clave. O sea, en los últimos años, por ejemplo, en Madrid, bueno, hasta que ha tenido que cambiar, ¿no? Pues que ya se han ido Chacho, Rudy y tal, ha sido clave la continuidad para los éxitos. Unicaja, continuidad ha sido clave. El Tenerife ha sido clave. Gran Canaria posiblemente hasta este año también, más o menos, los equipos que han tenido continuidad, claro, continuidad y pasta y buenos jugadores, sí, pero la clave también Murcia, para ellos ha sido la...
Murcia también diría que ha sido clave, sí. que ha encontrado en De Julius ahora un jugador impactante y tal, sí. pero que San Rosiga, que Dylan Eni,
sí.
que Radebock Siga, sí. todo esto muy importante.
Pero no tienen, ¿no? No tienen pasta estos, ¿no?
No, eso no, okay. Más o menos como en fichajes que vi la básquet. Al final la realidad es tiene su propio peso, ¿no? Vale, nadie más quiere sacar el tema. Murcia es uno de los equipos con presupuestos de será octavo o séptimo o noveno, me da lo mismo. Yo si soy de Murcia diría, yo no me puedo comparar con Madrid, con Barcelona, con Baskonia, con Unicaja, con Valencia. Claro que no te puedes comparar con esos equipos, pero la impertinente clase media de la que pues saqué esa frase el año pasado con el compañero de Murcia, y digo, pues ese tipo de equipos, Murcia es el primero de la lista, es el primero.
Y entre otras cosas han conseguido ser el primero por esa continuidad, ¿no?, de entrenador y de jugadores, claro, que pues les ha dado una solera, ¿no?, y les ha dado pues que hay cosas que no caen en saco roto, ¿no?, que la temporada siguiente pues también se podrán hacer y mejor.
Y hay una cosa que hacéis, digo, separados, en Murcia y Bilbao somos realidades totalmente distintas, digo, de cultura, muy, 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 muy distintas, pero hay algo que Murcia sí hace, que es como Bilbao Basket, es al jugador le cuida. Le dice, tú tienes que estar en una casa en la que estés cómodo. Tu familia va a estar cómoda. Vamos a buscar el colegio. Y aquí en
la
Bilbao...
La piscina.
Si te gusta el nórdico, te gusta la piscina, te vamos a encontrar un sitio con piscina. Y aquí, Eric, bueno, toda la gente del club, dice, vamos a mirar primero el piso. A ver, ¿estáis a gusto aquí en Miribilla, una zona tranquila, al colegio? Oye, no, que daron. No, es que yo quiero un colegio público, más o menos, que mi familia esté metida aquí. Otro. No, yo prefiero vivir en otro sitio. Y luego, el coche. Estar en Archanda, tranquilos. Oye, ¿cuántas entradas necesitas? ¿Invitaciones? Correcto, ya lo miramos para que puedan venir los amigos de tu hijo. Esto es dinero también.
Sí. Esto que es... En lo material, ¿no? Lo podríamos decir, ¿no? En lo material, directa o indirectamente en lo material, ¿no? Pues es algo que influye. Y nosotros queremos también tener una marca que nos distinga. Y es en cómo cuidamos la salud de nuestros jugadores. Cómo controlamos la carga de trabajo. Cómo trabajamos metodológicamente utilizando unas instalaciones fantásticas como son Archanda. Para que el jugador tenga la posibilidad de rendir de la mejor manera posible ahora, pero que encima, tal como los cuidamos, puedan alargar su carrera profesional. Y este es un valor que también queremos tener aquí. Y le estamos dando importancia. Cristian es muy importante en esto, el preparador físico del ruso. Es muy importante Ivonne López de Letona, también, como entrenador que se encarga del desarrollo de los jugadores para que, pues, mira, entrenamiento de equipo vamos a hacer hasta aquí. Pero si tú quieres mejorar, te vamos a dejar este espacio que vas a trabajar con Ivonne para mejorar esto, esto, esto y esto, ¿no? Y esto son cosas que creemos que nos pueden hacer especiales.
Oye, por cierto, tu rincón de Bilbao favorito, no vale decir Miribilla en el Archanda, ¿eh?
Vale.
¿Qué rincón hay de Bilbao te gusta y has encontrado, te encuentras a gusto ahí?
Sí, bueno, soy bastante del barrio, ¿eh? Pero...
Yo puedo salir un poco de ahí, sí, de Miribilla, ¿no?
Sí, cuando he salido he ido al Miren, ¿no? Al Miren siempre te tratan de maravilla.
Buena calidad, ¿eh?
Buena calidad y siempre hay un abrazo entrañable de Edu. Sí. Que bueno, que es, te hace sentir en este sentido pues como en casa. Y muchos sitios de Bilbao, la verdad que Bilbao es una ciudad muy acogedora y con gente fantástica.
Que nos quedaban los pivots, que era ya lo último, porque esta pregunta es seguramente la más complicada y bueno, la que...
De no hemos hablado.
¿De él?
De uno ya hemos hablado.
Ahora... Exacto, sí, bueno, Trippi. Pero claro,
queda la X.
Trippi se queda.
Queda la X.
Yo siempre he tenido... Sí, exacto, es que son dos. Yo siempre he tenido la duda del crecimiento de los clubes y Y no sé, es que yo igual veo un baloncesto eso del pasado. Yo siempre he dicho, si tuviera ya me puedo Arnau la opción de tener, además de Atribi, otro 5 puntero, estaríamos hablando de poder rozar a esos equipos de playoff. Y luego, la gente que sabe de verdad de baloncesto me dicen, hombre, Basala, ¿cómo no íbamos a tratar de aprovechar un tipo de jugador tan, tan especial, el crecimiento, jugador de formación? Y Sila, es que a mí Sila, pues seguramente no haya salido. Pero me dice, claro, es que es otro jugador de formación que mide lo que mide y que en los entrenamientos seguro que a ella le ofrece muchas cosas. Y entonces ahí tengo esa mano izquierda y esa mano derecha que digo, jo, pues no sé si será posible o la configuración de la próxima temporada va a buscar otro jugador más experimentado. O darle tanta importancia, sabiendo que los cuatro funcionan muy bien y que pueden hacer de cinco también en sí. Tal, y nuestro Trippi que está funcionando bien. Digo, ese esquema, no sé muy bien si lo tenéis cerrado, va a depender muchas cosas, ¿no? De si el 2 es americano o tiene pasaporte, este tipo de cuestiones que son tan ahora mismo que no deberíamos de pensar en ello, pero hay que pensar en los cupos.
Bueno, primero Basala, ¿no? Ha sido un jugador que hace un año y medio no era jugador de baloncesto. Era un chico que estaba intentando volver a ser jugador de baloncesto. Y nosotros ya lo teníamos, ya estábamos trabajando, ya empezaba a jugar en Chornoya. En Chornoya no empezó a jugar hasta que claramente tenía un mínimo de condiciones. Empezó a jugar en Chornoya y cuando ya tuvo también una dinámica en la que podía dar, empezó también a entrenar con nosotros. Y hubo un momento en el que, entrenando con nosotros, que le cogíamos, ¿no? Pues gusto, ¿no? Al hecho de que nos ayudase, apareció la necesidad de que incluso jugase con nosotros. Y lo hizo muy bien. Y muy bien para esa realidad, ¿no? Como todos los jugadores jóvenes que tienen un impacto a corto plazo, después del impacto a corto plazo hay una cuesta arriba. Porque no puedes seguir todo con la misma progresión. Hay una cuesta arriba. Y él la ha sufrido este año, pues su chasis, su cuerpo, ahora no es un cuerpo que no está al 100%, después de todo el periplo que pasó lesionado, que está mejorando y que está invirtiendo en mejorarlo. Encima esta temporada ha tenido pequeñas lesiones, el hombro, el tal, ¿no? Que a momentos pues le han roto el ritmo de trabajo, el ritmo de crecimiento. Y que a momentos ha sido un jugador joven que se ha equivocado, o sea, que le ha hecho mal, que le han salido las cosas mal, como también le pasa a los veteranos y buenos. Entonces él ha tenido, sin la experiencia, tener que superar la dificultad de, ostras, pues estoy jugando mal, ¿cómo paso a jugar bien? ¿No? Todo esto pues es lo normal y todo este proceso es un proceso que en el sur de Bilbao lo hemos querido vivir y hacer a nuestra manera. Creemos que le hemos ayudado muchísimo a Basala. Creemos que él, vista las circunstancias, nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, pues también nos ha ayudado a cuadrar, a tener un jugador que jugaba minutos. Porque esto es muy diferencial, ¿eh? Al final, hay un factor diferencial, es el número de cupos que te pueden ayudar en pista. Realmente, ¿no? Y que
sí, porque hay cupos que están sentados en el banquillo y no juegan.
No juegan, ¿no? Y Basala ha sido un cupo que ha jugado mucho, ¿no? Bueno, pues creo que todos estamos satisfechos. Que a momentos, si él hubiese jugado mejor, hubiésemos sido más competitivos. Sí, pero si en lugar de él hubiésemos tenido que fichar a tal, pues no nos hubiesen faltado cupos, hubiésemos tenido que rotar en Europa aún más.
Sí, esto es un puzzle que, vamos, las piezas tienen que encajar todas.
Exacto, y tenemos que estar muy contentos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Pues las probabilidades de que Basala el año que viene lo haga mejor, muchísimas. Lo que pasa es que lo más probable es que pues él se le aparezca alguna posibilidad a nivel profesional. O no profesional, porque no sé si es profesional y ya, la universidad. Eso.
Hombre, creo que ganar más de 1,000 de dólares está sí. Como profesional, ¿no? Digo sí, yo. Eso.
Pues eso, por si había duda.
Sí, ¿eh? Sí, no, estamos un poco todos en esa película, yo también.
Y pues Basala, un abrazo y que te vaya a lo mejor. Te mereces tener esta realidad, esta nueva realidad y tal. ¿Qué pasa? Que si al final esto no se conforma, encantados de volver a tener a Basara y seguir trabajando con él, porque seguro que mañana será mejor que hoy.
Igual táctica, a veces igual le ponemos la pega tácticamente, ¿no? Él sí que salía con actitud, y, pues, eso, se equivocaba, pero igual a veces le veíamos, sobre todo en temas defensivos, que tácticamente cuando a veces fallaba y tal, el que perdía un poco el hilo era él, ¿no? Era por donde le pillaban, ¿no?
La posición más difícil de defensiva y más exigente es la de 5. Y el chaval juega en la posición más exigente,
sí,
¿no?
Casualidad.
Y casualidad. Y encima nosotros que somos muy tácticos.
Ya, por eso sí.
Y bueno, pues él ha tenido una dificultad en este sentido añadida, que encima el momento clave, que la pretemporada con el que tenía que crecer, se lesionó el hombro. Tal, ¿no? O sea que ha tenido un poquito aquí de... Y al final que nos hemos encontrado unos cuantos equipos que nos hacían matizar nuestras normas porque tenían pivots que se abrían y tiraban y todo eso, en esos matices pues él aún no tenía pues la cultura táctica para adaptarse pues muy rápido, ¿no? Normal, es la cosa normal que le tiene que pasar a un chaval, ¿no? de su edad con su bagaje profesional. Pero mejorará seguro, porque él tiene la mentalidad para mejorar, él tiene el talento y también tiene las condiciones físicas que a medida que vaya siguiendo invirtiendo en estas, van a ser cada vez más cercanas al 100%, que no están en su 100%.
Bueno, con Sila entiendo que no se cuenta. ¿O?
Sí, el tema de Amar, a pesar de que tiene contrato y hay un corte allí, un poquito lo que ha pasado con Amar es que es una historia que a lo mejor lo mejor para todos es que no siga, ¿no? Él ha tenido la mala suerte de las lesiones también. En el momento en el que estaba bien, los otros estaban muy bien. Bueno, pues todas estas cosas que hacen que al final su historia en Bilbao no ha sido una historia de solidez en cuanto a aportación y que probablemente él también tenga ganas de
ser importante, ¿no?
De ser importante. Y absolutamente lógico.
Sí, sí, totalmente normal. Para terminar, Europa, que aquí somos un poco así, que claro, hemos ganado 2 FIBA Euro Cup y ahora habrá que jugar una competición más importante y alguno igual piensa que va a ser igual, que jugar BCL, que jugar Euro Cup no es nada sencillo y que es un paso muy importante. ¿El equipo va a estar preparado para...? O también la configuración va a tratar de ello, ¿no? De saber que hay 2 competiciones y que la exigencia ahora no va a servir eso de que en Europa hemos tenido partidos de preparación, como dijo Sergio Scariolo, y buenos entrenamientos de cara a la Liga ACB, porque esto creo que van a ser casi a la par los rivales de Liga ACB y los de Europa, casi.
Bueno, primero estamos muy, muy contentos de tener la oportunidad de hacer un paso adelante en Europa y jugar en competiciones más exigentes y que seguro que en este sentido van a demandar un poquito más de competitividad. De si las vamos a ganar o no, pues ya veremos. Lo que sí que vamos a aprovecharlas, ¿no? Y nos hace ilusión hacer este paso. Creo que nos tocaba, ¿no? También hacer este paso y esta posibilidad que se nos abre gracias a la clasificación que hemos obtenido en ACB, pues tenemos que aprovecharlo y tenemos ganas de aprovecharlo. ¿Que habrá más exigencias? Seguro. A nivel de densidad, la BCL, la primera fase es una fase muy menos densa, con rivales muy duros también, seguramente, de la suerte de qué grupo te toque, pero menos densa que te da la posibilidad de crecer, porque juegas una semana sí, una semana no, a no ser que cambien el sistema de competición, que veo que todos están ajustando.
Cualquier cosa. Sí.
Bueno, la FIBA julio es un mes.
Sí.
Se toma con calma siempre la FIBA.
Sí. Bueno, la FIBA... Sí, se la toma con calma. Pero bueno, nosotros lo que sí que estamos satisfechos de poder hacer este paso adelante en la competición que sea. Y a pesar de que creo que como ganamos la FIBA Eurocup el primer año, lo lógico que esta segunda temporada lo hubiésemos competido ya en BCL.
Sí.
Pero FIBA no lo creo conveniente, sí, ¿no? Y ya está.
Sí, son cosas que uno no acaba de entender. Luego la Eurocup es otra competición. este divorcio del baloncesto europeo beneficia a alguien? Porque...
Beneficia a los que lo provocan, este divorcio, ¿no? A los que creen que vive por pues, un tema económico barra político barra poder, ¿no? Al final... Y bueno, pues está la gran dificultad, y por lo que, pues, en los que han creído en estructurar en estructuras profesionales de negocio, ¿no?, alrededor del baloncesto, y de los que creen que tiene que, pues, ser alguna cosa de un perfil, pues, absolutamente meritorio, ¿no? Bueno, pues este es un debate y en el que probablemente pues sea muy difícil afrontarlo, ¿no? Curiosamente ahora todos quieren pactar con la NBA cuando la NBA es lo más mercantil y en este sentido lo más alejado al deporte que de esencia.
Sí.
Que podamos.
Lo que hemos mamado en Europa. Sí, porque parece como que si no consigues el ascenso, no podías ascender. Y ahora parece como que depende.
Depende,
¿no? De circunstancias. Alberto, que vamos a terminar ya.
No, único,
voy a poner de fondo además una canción.
Por lo que dice, ya me sería más proclive a jugar BCL, ¿no? O sea, lo ves más lógico, ¿no?
Sí, yo como entrenador me resulta más fácil, pero que creo que.
Sí, que te lo voy a.
Que a nivel de ambición de club. Pues la Eurocup tiene te aporta unas cuantas cosas, ¿no? El tema es que el club tiene que decidir también, en este momento qué es lo más aconsejable. Y lo que nosotros ya nos encanta que haya este dilema, porque nos abre la posibilidad de
escoger
este paso adelante.
Claro, porque estás, eso es.
Estamos.
Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Han perdido en ti 100 pueblos
de... Y vamos a terminar una charla increíble, Jaume, Eskerrik asko, de corazón, una hora, podría estar hablando mucho más rato, pero ya es la última. Yo me siento bien cuando miro el Cantábrico y a la mañana y a la tarde me voy a la montaña, me voy a la sierra o como lo queramos llamar. El Mediterráneo para alguien de Cataluña también tiene eso, el decir, necesito acercarme un poco al mar, o tú eres un poco más de dentro, ¿no? Me sirve con ver la...
Para la gente de allí, pues el Mediterráneo sí también es algo especial, ¿no? Lo que pasa es que yo soy muy de interior, soy de secano a secano. Y para nosotros, pues nos conformamos los de secano, los de interior, con cualquier cosa. Imagínate cuando venimos aquí y vemos tanto verde.
Sí.
Se nos cae el alma, tú, de guau, qué satisfacción, ¿no? Y bueno, pero los de secano, los de interior, hemos tenido que forjar a lo que amamos, sobre un olivo, sobre un trigo, sobre pues cuando te acercas al canal d'Urgell, sobre la fruta, ¿no?, que puede haber por allí. Y bueno, construimos nuestras pasiones sobre estas cosas. Para vosotros, tan verdes que soy, pues os parecerá un poquito, pero para nosotros siguen siendo muy especiales.
Bueno, pues lo dicho, Eskerrik asko. Y julio, no, pero es julio, agosto. Volvemos en agosto, ¿no?
Agosto en volvemos.
Sí. Más o menos.
Casi seguro la semana antes de la Estenagusia, que estaremos ya empezando a trabajar.
Alberto García, Eskerrik asko.
Gracias, gracias como siempre a Jaume por ser tan didáctico y compartir.
A vosotros, que no, me lo he pasado muy bien.
Eskerrik asko.
Nací en el Mediterráneo.